Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a meditar unas palabras de Jesús que recoge el Evangelio de San Juan, que seguramente no las sabemos de memoria, pero que nos alientan mucho. Cuando el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues sí, nos alientan mucho estas palabras, porque la otra vida, la vida que vivimos pues en nuestra vida terrena mortal, es una vida que declina, que después de alcanzar una cima empieza a descender, a tener cada vez menos energía o menos memoria o menos capacidades o menos vista o menos oído. Y entonces Jesús, como para levantarnos la mirada, nos dice: acuérdense que para eso vine. No he venido para nada que sea provecho mío, sino para ustedes. No vine a ayudarlos en algo accidental, sino absolutamente esencial. Podemos preguntar: bueno, ¿y de qué vida, qué tipo de vida nos traes? ¿Por qué quieres que nos convenzamos y que aprendamos? Y nos va a contestar: pues yo les traigo la vida nueva, la vida divina. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el bautismo es el sacramento de la vida nueva en Cristo. Pudo habernos dicho también: pues yo he venido para que tengan mi vida, para comunicarles mi vida, para hacerles una especie como de transfusión de vida. Y entonces, efectivamente, con esta vida nueva, trasciendo lo caduco, lo limitado, tengo una nueva capacidad. Pues con estas cosas que ha habido de la pandemia y pues las personas que empiezan a perder capacidad de respirar, de oxigenarse, pues existen, como sabemos, los tanques de oxígeno, y existen también los concentradores de oxígeno, y si no tienen, cuando van perdiendo capacidad, si no tienen esos concentradores o esos tanques de oxígeno, pues van perdiendo vida y acabarán a lo mejor muriéndose. Y a lo mejor podemos pensar: bueno, pues esa vida superior y divina yo la tengo que estar viviendo siempre. Ya la tengo, ya se me infundió en el bautismo y crece cada vez que recibo el sacramento de la Eucaristía. Pero mi oxígeno, creo que me lleva a darme cuenta de que estoy vivo con la vida nueva, es la oración. Si no estoy en una comunicación sobrenatural con Dios, pues como que podré, no sé, dudar de que esté realmente vivo mi organismo interior. Y al revés, si tengo mucha vida de oración, mi organismo sobrenatural está muy bien oxigenado. Y el Señor nos dice eso: yo les traigo mucha vida, que la tengan en abundancia. Y por eso podemos decir: bueno, pues así como el oxígeno para mí es vital, la oración también. Cuando empiezo a lo mejor a dejar de orar, me puede pasar lo que les pasa a las personas que no están oxigenando bien, que empiezan a marearse, por ejemplo, o empiezan a tener alucinaciones o a disvariar. Es decir, empiezan a perder conciencia y andan perdidas y necesitan, por lo tanto, urgentemente una ayuda, que se oxigenen. Y lo mismo me pasa a mí cuando yo dejo de orar, cuando pierdo esa pues respiración de mi organismo nuevo, me empiezo a pues como a perder en el mundo, no sé razonar bien, razono muy humanamente o me empiezo a debilitar, empiezo a bajar defensas, a lo mejor ya no puedo trabajar, ya no tengo la eficacia sobrenatural. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la oración, en la parte cuarta, capítulo tercero, tiene pues bastantes puntos que se engloban en el tema la vida de oración. Como diciendo, oración es vida, o vive de manera oracional. Ojalá llegue un momento en que ya no puedas decir, como dice San José María, hasta aquí rezo y hasta aquí trabajo, porque estoy siempre orando. Mi vida puede convertirse las 24 horas en oración, como hizo el Señor en el desierto, de irse a orar y a orar y a orar y a orar. Y el Catecismo dice, la oración es la vida del corazón nuevo. La primera idea. No del corazón viejo. El viejo, pues ahí anda latiendo más o menos bien, o a lo mejor le tienen que poner un marcapaso o un estén o quién sabe qué para que funcione bien. Y al rato ya se va a ir parando y se va a parar definitivamente. Pero esta no. El corazón nuevo, el corazón con la nueva vida, se sabe que está vivo precisamente porque tiene oración. La oración es la vida del corazón nuevo, como si fueras la atmósfera. Estoy bien si oro. Y luego dice, debe animarnos en todo momento. No es, por lo tanto, algo esporádico. Como si, bueno, yo hago oración cuando entro al oratorio o cuando hago una norma, sino en todo momento, haciendo lo que sea, tengo que pedirle a Dios el don de saber que estoy ante su presencia y que Él está esperando el encuentro conmigo y abrirme a esa presencia y comunicarme con esa presencia, porque debe animarnos en todo momento, en todo momento, en todo tiempo, a cualquier hora del día o de la noche, y en toda circunstancia, en cualquier tipo de trabajo. Y tendré que decir realmente, si no estás orando cuando trabajas, ¿crees que lo santificas? Pues no. Es muy posible que estés teniendo, otras intenciones. Que te esté pasando aquello que les pasa a los que están perdiendo oxígeno, que están disvariando. A lo mejor yo no estoy disvariando humanamente, pero sí en mi fe. Ya se me perdió la visión de fe y solamente tengo visión terrena. Pues vida de oración debe animarnos en todo momento. Y luego dice el Catecismo, nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Como diciendo, bueno, comprendemos, los autores de esta parte del catecismo de haber dicho, bueno, pues a lo mejor estamos pidiendo una meta muy alta, pero anímense, a todos nos pasa, todos nos olvidamos, ¿de qué? Pues de aquel de quien es nuestra vida y nuestro todo. ¿Y por qué nos olvidamos? Pues porque el demonio rompió la unidad que teníamos con Dios y rompió nuestra naturaleza y rompió la armonía en el cosmos, y entonces pues como que nos desconectó de Dios. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que en cada momento se puedan conectar y puedan otra vez empezar a tener su oxigenación y vivir la vida del corazón nuevo. Ojalá puedan decir, pues esta persona o yo me he dado cuenta de que, pues a lo mejor, sin proponérmelo mucho, ya se me ha hecho un hábito, por ejemplo, hablarle a cada imagen de la Virgen o sacar mi rosario y en cualquier traslado ponerme a rezar el rosario. O andar con el crucifijo en la mano. Tengo un interlocutor, tengo alguien que siempre va conmigo. Dice este poeta que se llama Antonio Machado, una cosa pues que la verdad es al revés de lo que debe ser la vida de oración. Dice, de mis soledades vengo, a mis soledades voy, que para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Pues eso es lo que no debemos hacer. Ni vengo de la soledad, ni voy a la soledad, y no me bastan mis pensamientos. Yo vengo de alguien que me acompaña, de alguien que va siempre conmigo, que no estoy yo nunca solo, que no estoy hueco, y voy a esa a ser más intensa en esa compañía, porque mis pensamientos están con Él, porque en mis pensamientos cabe Dios, está siempre presente. Pues yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y luego el catecismo dice, citando a San Gregorio Nacianceno, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Y otra vez decimos, a ver, tu oxígeno en todo momento, no hagas como intervalos de oración, porque tú tienes que respirar. No dices, mira, ahorita voy a aguantar la respiración y voy a volver a empezar a respirar dentro de una hora. Pues lógicamente me voy a morir. Ni siquiera aguanto 2 minutos sin respirar. Y lo mismo podría pensar en mi vida espiritual. Pues no puedo decir, bueno, hasta que haga la siguiente norma, rezo. Ahorita voy a estar con mis propios pensamientos. Y el catecismo sigue ayudándonos y nos presenta el ejemplo de la samaritana. Porque pues parece que en la escena de la samaritana que narra San Juan en el capítulo 4 es la samaritana la que, bueno, la que toma la iniciativa, digamos, la que va al pozo. Podemos pensar, bueno, yo soy el que toma la iniciativa porque voy al oratorio, por ejemplo. Pero el catecismo dice, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Es el agua viva, el agua de Cristo. El agua que hace que yo pues ya no tenga sed, porque es el agua viva, el agua que salta hasta la vida eterna. Allí, dice, en el pozo, que es como el corazón del hombre, Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Y esto es una cosa muy impresionante, ¿no? O sea, Jesús nos desea. Podemos decir, bueno, es que me desea en su corazón de hombre. No, es que en las profundidades de Dios nos desea. O sea, nos ha creado para estar en comunión con Él. Y su deseo es que estemos en comunión con Él, en comunicación de amor con Él. Y tendré que decir, a ver, Señor, ayúdame a apartar de mí todo lo que me aparte de Ti. Quítame todo lo que me impida estar en Ti, porque pues yo sé que desde las profundidades de Tu ser estás deseando la comunión conmigo, aunque yo sea muy miserable y muy pecador y muy poca cosa y muy ignorante y muy torpe y te haya dejado abandonado tantas veces. Tú me sigues esperando junto al pozo y me sigues llamando y me sigues ansiando. ¿Tienes sed? Y termina diciendo el catecismo, la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Obvio, ¿cuánta sed tengo? ¿Cuánta sed de Dios? Vas a tener más sed en la medida en que no tengas otros amores, en que no tengas otras ataduras, en que realmente digas, mi vida es una vida de comunión con otro, o es una vida de oración con otro, de encuentro con otro. Y nada más. Ayúdame a que no pierda lo más por lo menos. Porque sé que si hago penitencia, sobre todo de aquellas cosas que me atan, si tengo ataduras, no voy a poder estar más en comunicación contigo. Me van a estar interrumpiendo muchas veces esas ataduras mi comunicación. Me van a hacer que me falte tu oxígeno, porque estoy buscando pues otros aires que no me hacen bien, porque no son el oxígeno de la vida nueva. Es la vida nueva que respira con la oración, en la comunión de corazones. Y por eso cuando no estamos orando, pues buscamos otras cosas. Buscamos compensaciones afectivas, buscamos distractores, buscamos, no sé, aturdirnos con otras cosas. Nos aburrimos. ¿Por qué? Pues porque no estoy orando. Porque mi vida no es una vida de 24 horas de oración. Mi vida está hecha o debe estar hecha oración. Pues yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que tengan vida interior. Que tengan mi vida. Y que es, por lo tanto, la muerte, pues la soledad. Eso que dice, de mis soledades vengo, a mis soledades voy. Los muertos no comunican. Los muertos están calladísimos. Y a veces yo podré decir, ¿no estará mi alma a veces un poco muerta porque no comunico? Porque, pues, como que me perdí. Solo diga, mira, fulanita siempre está orando. Del Papa San Juan Pablo, dice el postulador de la causa, que muchas personas cuando estaban con él se daban cuenta de que casi de manera imperceptible estaba moviendo los labios. Y cuando iban a algún viaje, algún paseo, por ejemplo, después de un ratito que charlaba con los que iban con él, pedía que lo dejaran solo. Se apartaba. Y a veces, pues, caminaba en silencio, rezando y meditando. Ya desde los tiempos que era párroco, los habitantes del pueblo decían que el joven sacerdote pasaba muchas noches delante del Santísimo. Y habían empezado a espiar sus vigilias. A menudo lo veían tumbado sobre el suelo, como rezan en Polonia, sin importarle el frío que pudiese hacer. Un amigo polaco que trabajaba en Roma tuvo que montar una plataforma de madera sobre el frío mármol de la capilla privada de su apartamento en el Vaticano, porque Wojtyla pasaba muchas horas tumbado en el suelo con los brazos abiertos en cruz. También el cardenal Rubiano, arzobispo de Cali, Colombia, fue testigo de este insólito comportamiento. Una noche, durante un viaje pastoral a Colombia, el Papa estaba cansado y se despidió diciendo que se iba a descansar. A cabo de un rato, el cardenal se dirigió a la capilla para verificar que todo estuviese preparado para el día siguiente y se encontró a Juan Pablo II rezando, extendido en el pavimento. Dice este autor también que su asistente, el ceremoniero, decía: miren, cuando vaya el Papa de una parte a otra, no se les ocurra programar que pase enfrente de un lugar donde esté el Santísimo, porque se va a meter. Se va a meter nos va a retrasar toda la programación. No podía. Decía, es que ahí está Jesús, decía. Y pues su alma de oración. Estaba en continua alma de oración. Y por eso podría decir, oye, pues, ¿qué tanto estoy aprovechando? Por ejemplo, las industrias humanas, a lo mejor que me servían en otro tiempo y que se me han desdibujado un poquito. ¿Cuánto aprovecho todas las imágenes que, como sé, no son objetos decorativos, sino son despertadores, son recordatorios? Debo darles toda la importancia al crucifijo que puedo siempre llevar conmigo, que muchas veces lo puedo agarrar, llevar en la mano, ¿no? Como diciendo, pues Señor, estoy unido a ti, estoy acompañándote en la cruz. O a veces podré, pues no sé, hacer aquello que hacía nuestro padre de escribir papelitos. Escribir papelitos o escribir en mi agenda algo que me sirvió. Una frase, sobre todo las frases de Jesús. Es que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, aliméntate de eso, que no te alimentes de vaciedades, porque no estás hecho para la soledad, estás hecho para la comunión de amor. O puedo tener, pues, no sé, hay gente que a lo mejor le sirve tener alarmas, ¿no? Alarmas en su reloj. Pues ya no voy a poner la alarma de las 12, porque pues claro que siempre me acuerdo a las 12 del Ángelus, ¿para qué la pones? Pues sí, pero ¿te acuerdas, por ejemplo, a las 3 de la tarde? ¿No sería bueno que a las 3 tuvieras un momentito de acordarte de aquel que muere a las 3 de la tarde? Un segundo, seguramente le darás consuelo. Y pues las luces que Dios me da y que les doy relieve y que trato de decir, no hagas mal ninguna norma, porque una norma mal hecha no es una norma oracionada. Y tú estás invitado a que todo sea oración y que tu caldera se encienda cada vez que haces una norma, para que te dure pues hasta que hagas la siguiente norma y luego hasta la otra norma, y que todo sea oración. No vayas a rezar las preces sin hacer oración, o la visita al Santísimo, o el Ángelus, aunque sean normas tan chiquitas. Es que es una comunión de amor que me está ayudando a que esa comunión de amor se perpetúe, porque mi vida es una vida nueva. Ya el corazón viejo, pues no quiero que sea el que me viva, porque no vale nada. Se va a acabar convirtiendo en una gusanera. En cambio, el corazón nuevo crece siempre en el amor. Y crece precisamente por este continuo contacto. Lleva una vida de oración. Está siempre en estado de oración. Se le nota a esta persona. No es escandalosa, ruidosa, parlanchina. que siempre está con el teléfono, que siempre está buscando chismes, noticias. No, está recogida, vive para adentro. No vive para, pues, no sé, para los problemillas que pueden ir surgiendo porque encontró el secreto. Tiene el secreto que desde siempre, pues su fundador se lo dijo y quiso que lo supiera desde que era de San Rafael, porque cuando empezó a ser de San Rafael, le enseñaron a hacer oración. Otra vez me decían cómo en la pandemia, pues, una cosa que está funcionando es decir, oye, mira, pues hoy en vez de darte el círculo, vamos a hacer oración. Tú baja el libro de camino a tu computadora, yo bajo el mío, y vete al punto 648, y tú lees un punto, y nos quedamos un rato callados, y luego yo leo otro punto, y nos quedamos callados. Pero no simplemente para pensar en ese punto, sino para hablar con Dios sobre aquello que estamos leyendo. Y entonces en vez del círculo vamos a hacer un rato de oración, como para que vayas acostumbrándote a ser alma de oración. Porque si no, perdemos el tiempo. Si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Si un día no hice oración, todo el día, pues fue un día que no me sirvió, aunque haya hecho otras muchas cosas. Y al revés, un día que hice mucha oración, o una noche que hice mucha oración, como San Juan Pablo, pues seguramente traerá sobre el mundo una gran cantidad de gracia. Y por eso, como siempre, acudimos a María y a José. San José, maestro de oración, nos enseña a estar en comunicación. Él hacía oración continua porque pues siempre estaba con María y con Jesús y pues siempre estaba hablando con ellos, y por lo tanto pues hablar con ellos es orar, y ellos hablaban con él y él los escuchaba, y entonces todas aquellas pláticas de familia pues se convertían en ratos de oración. Muchas veces harían también oración litúrgica, ¿no? Oración con los salmos o en la sinagoga, pero su vida cotidiana era una vida entretejida de oración, como traspasada toda por la oración, por el amor de Dios. Esa vida que Jesús vino a traernos, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, se las comunicaba continuamente para que respiraran con esa realidad del corazón nuevo al que todos estamos llamados y que, como recordábamos del catecismo, debe animarnos en todo momento, y a quienes pedimos la gracia por este don, que nos concedan este don, de que no se nos olvide, que no olvidemos aquel que es nuestra vida y nuestro todo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.